Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de nuestro curso Figuras UNESCO de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial.
Ese es el nombre de nuestro curso completo y como ya sabes vamos viendo pequeñas píldoras en cada uno de nuestros esquemas. En esta ocasión, fíjate en el título del esquema 5, un mosaico natural. ¿Por qué hablamos de mosaico? ¿Tú qué piensas cuando escuchas esta palabra?
Un mosaico al final es una obra de arte y en este caso la naturaleza de Gran Canaria es el mosaico y cada una de esas pequeñas piezas son los seres vivos que habitan en esta.
Vamos ya, si te parece, a nuestro primer apartado y vamos a hablar de Gran Canaria, un tesoro de biodiversidad. Y aquí tenemos que pararnos porque, bueno, cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de esa variedad de vida, como nos decía Juan Antonio, de toda esa diversidad de seres vivos y de especies y ecosistemas.
Y te preguntarás, ¿qué son los ecosistemas? Pues estás de suerte, porque hoy contamos con el apoyo de Natalia, una experta en el tema. Ella explicará este término y los demás que veremos más adelante.
Damos paso entonces a Natalia Morales. ¿Qué son los ecosistemas?
Pues un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos, como plantas o animales, y el lugar donde viven, como por ejemplo un bosque o un río.
Gracias, Natalia. Te seguiremos molestando, por supuesto, porque nos está dando explicaciones muy interesantes y ahora ya nos volvemos a nuestro esquema apartado número 1, Gran Canaria, un tesoro de biodiversidad, y vamos a ver qué es lo que nos indica ese primer recuadro.
En el recuadro podemos leer: la biota, el conjunto de la vida vegetal y animal de una zona, depende de múltiples factores. Estos elementos determinan la riqueza de especies en esa región.
Fíjate que nos han aclarado lo que es la biota. Y nosotros antes hablábamos de la biodiversidad. Decíamos biodiversidad, variedad de vida, diversidad genética, más diversidad de especies y ecosistemas. Y biota, el conjunto de la vida vegetal y animal de una zona. A lo mejor te estás haciendo un lío. ¿Qué te parece si preguntamos a Natalia?
Podemos definir la biota como un inventario que vamos a resolver con la pregunta: ¿quién vive ahí? Si hicieras una lista con los seres vivos que viven en un jardín, esa sería la biota. Por otro lado, la biodiversidad es el valor de ese inventario. No cuenta solo cuántas especies hay, sino cuán diferentes son entre sí y cómo se relacionan. Para hacerlo fácil, si la naturaleza fuera una biblioteca, la biota serían los libros y la biodiversidad serían los diferentes autores, géneros e historias.
Y ya habíamos visto que la biota depende de varios factores. Vamos a ver cuáles son. Justo debajo de este recuadro vemos la isla de Gran Canaria y dentro los factores que condicionan la biota. Entre ellos, el aislamiento, el relieve diverso y la variedad de microclimas.
Bueno, pues vamos a empezar por el aislamiento. El hecho de que las islas sean espacios aislados del resto del continente, del resto del mundo, bueno, pues tiene su lado bueno y su lado malo. En este caso, el lado bueno es que aquí se ha producido una evolución única de las especies, precisamente por ese aislamiento geográfico. Este matiz es importante. Es un aislamiento geográfico.
El siguiente es el relieve diverso, es decir, la geología volcánica que ha creado un relieve tan variado que da lugar a un complejo sistema de barrancos, valles, montañas que funcionan como refugio para especies únicas.
Luego hablamos también de la variedad de microclimas. Eso seguro que lo sabes. Sabes que en Gran Canaria puedes estar en la cumbre a menos de 0 grados y de repente te vas al sur y la temperatura es completamente diferente. Bien, pues esa variedad de microclimas, esa interacción que se genera entre los alisios que generan humedad creando el mar de nubes, que seguro que lo conoces, y también la corriente marina fría que va a ayudarnos a moderar las temperaturas, a que no tengamos temperaturas muy calurosas. Fíjate que estamos al lado de África y sin embargo las temperaturas aquí son suaves. Bueno, esto lo que va a generar es muchas zonas climáticas. Nos vamos a encontrar ese clima de sur, como decíamos antes, y por otro lado la frescura, la humedad del norte.
Qué frío en San Mateo, ¿verdad, Lourdes?
Eso, ahí sí que hace frío. Bueno, también hace calor a veces. Nos vamos a ir ahora a ver, ya conocemos esos elementos, ¿verdad?, que determinan que haya una riqueza de especies en la región. Vamos a observar a esas especies y las vamos a dividir en dos grandes grupos. Un grupo, el que aparece a la derecha con ese cartel verde, especies nativas y endémicas. ¿Estas cuáles son?
Las especies nativas son aquellas que pertenecen de manera natural a una región concreta, es decir, han evolucionado allí o han llegado sin la intervención humana. Dentro de este grupo podemos encontrar las especies endémicas. son aquellas que se encuentran exclusivamente en una región geográfica determinada, es decir, no existen en ninguna otra parte del planeta.
Y, por otro lado, tenemos las especies introducidas.
Las especies introducidas no pertenecen a una zona y, sin embargo, viven ahí.
Claro, viven ahí porque las han traído personas de forma deliberada o intencionada o, tal vez, de forma accidental.
Y dentro de esta categoría están las especies invasoras, que causan daños económicos, ambientales o incluso sanitarios.
Claro, algunos ejemplos los tienes ahí en la imagen. Observa que tienes la ardilla moruna, que está, bueno, fundamentalmente en la isla de Fuerteventura, pero también se han encontrado pues ardillas morunas en Gran Canaria, muy pocas. También es cierto que no se ha confirmado que exista una población estable de ardillas morunas, pero ahí están y hay que tener cuidado con ellas porque son especies invasoras. O el rabogato, que lo tienes también ahí en esa imagen.
Sí, apuesto que has visto alguna por la ciudad, por el monte. Está en todos lados, es un problema grave.
Claro, tienes que darte cuenta que constituyen un problema porque desplazan a las especies nativas y además compiten con esas especies por los recursos, como es el caso del suelo, del espacio.
Y también tenemos la culebra real de California. Esta culebra se come los lagartos, se come las especies únicas que tenemos en la reserva. Entonces constituye un gran problema.
Hay que decir que el cabildo hace campañas de captura de estas especies invasoras, como es el caso de la que estamos citando.
En algunos meses se han llegado a capturar incluso 800 culebras.
Observa bien el esquema. Tienes por un lado las especies nativas y endémicas, por otro lado estarían las especies introducidas y dentro de ellas, ¿verdad? Que te quede bien claro, están estas especies invasoras.
Debemos tener cuidado con estas especies porque arrebatan los recursos a nuestras especies endémicas y nativas. Arrebatan también los espacios. ¿No ves este rabo de gato que está en todos lados? Por eso queremos que te fijes en esta señal de peligro. Cuidado con las especies invasoras. También fíjate en el recuadro que tienes justo debajo, que dice así. Una de cada tres especies que encontramos en la naturaleza es exclusiva del archipiélago.
Y ahí tienes esa lupa, y es que ponemos la lupa en ello.
Se contabilizan al menos 2.083 especies endémicas.
Esto supone una gran cantidad, ¿verdad?, de endemismos que debemos proteger y cuidar.
Nos vamos ahora al siguiente apartado.
En el siguiente apartado, y en el que viene a continuación, vamos a ver la flora y la fauna que habita en la reserva de la biosfera.
Vamos a hacer un viaje vertical, vamos a ir de abajo a arriba. Pero antes tenemos que decirte que te fijes en el texto de la flora, que pone: con una endemicidad del 58%, la riqueza floral se distribuye en pisos de vegetación, moldeados por la altitud. Quiere decir que, dependiendo de la altitud, veremos diferentes tipos de vegetación.
Y fíjate bien que estamos hablando de un 58%, y esto quiere decir que de cada 100 especies, 58 al menos son endemismos.
Endemismos que encontramos en la reserva de la biosfera.
Nos situamos en esa imagen, por tanto, y nos vamos a la izquierda del todo. Ahí tenemos pues la zona de costa, y la hemos representado, la zona litoral, ¿verdad? Y la hemos representado con ese cebadal, que en realidad está sumergido. Ese cebadal como el de Gugui, del que ya te hemos hablado.
Estos cebadales son importantísimos porque son guarderías para algunas especies, para algunas crías de peces. También es el alimento de las tortugas verdes.
Si te parece, vamos a seguir subiendo. Nos situamos ahora en ese cardonal tabaibal que aparece dibujado en el esquema.
Aquí encontraremos mayoritariamente especies que dan nombre a este piso vegetal, cardones y tabaibas. Estas zonas son áridas, son paisajes áridos, podríamos decir.
Si seguimos ascendiendo, ahí tenemos ese bosque termófilo que está representado con la palmera.
Estos ecosistemas están altamente afectados por la acción humana y es por eso que existen pequeñas zonas que para la ciencia tienen un gran valor. Palmerales que están dominados por la palmera canaria, que es la única palmera endémica de Europa. Se localizan en los fondos de los barrancos, donde su ubicación no es casual. Esto se debe a una adaptación por su necesidad de conseguir aguas subterráneas para sobrevivir. También encontramos en algunos barrancos inaccesibles dragos de Gran Canaria, una especie endémica de aquí y en peligro crítico de extinción.
Si seguimos ascendiendo, ahora te vamos a pedir que rodees esas dos plantas que aparecen, que representan la laurisilva y el fayal brezal. Fundamentalmente, este piso lo vamos a poder encontrar en las caras norte de las islas, no en la zona sur, que es donde se encuentra la reserva de la biosfera, en la orientación sur-oeste.
Para hablar de la laurisilva, damos paso a nuestra compañera Natalia.
La laurisilva es un bosque húmedo propio de zonas subtropicales. Es frondoso y siempre verde. Su nombre significa bosque de laureles y es considerado un fósil viviente porque es una reliquia de los bosques que cubrían Europa hace muchos millones de años. Su rasgo más llamativo es la relación que tienen con las nubes. Los podemos encontrar en zonas de niebla constante y los árboles actúan como filtro, atrapando las nubes, produciendo que caigan gotas de agua al suelo sin necesidad de que llueva directamente.
Estupendo, Natalia. Eso en cuanto a la laurisilva. Y por otro lado estaría el fayal brezal, que es este bosque que, junto con el de laurisilva, va a formar parte de esos ecosistemas conocidos como Monte Verde y que suele crecer de forma natural en zonas que son menos húmedas que la laurisilva o en áreas en las que ésta ha sufrido algún tipo de alteración.
Y ya por último pasamos al último piso, las cumbres, donde vemos estos espectaculares pinares y donde los vemos sobre todo en las extensiones más importantes, en Tamadaba, Inagua, Pilancones. Y también tenemos que decirte que el pino canario no es solo una especie adaptada, sino también es resistente al fuego. Y además, en su hábitat, encuentra un refugio especial el pinzón azul de Gran Canaria, otra especie endémica.
Y de pinzones vamos a hablar en un momentito, pero antes vamos a cerrar este apartado en el que hemos hablado de flora, indicando que la flora de Gran Canaria se encuentra en una situación muy comprometida. Así es que, bueno, pues hay que pensar en ello y es labor de todos y de todas protegerla. Tenemos un QR, ¿verdad, Juan Antonio?
En este QR podrás ver algunas de las especies de la Reserva de la Biosfera y ver en qué categoría se encuentran.
Y ahora ya sí, ahora nos vamos a ir a la fauna.
Desde el mar hasta las cumbres, Gran Canaria es el hogar de una fauna variada que incluye invertebrados, peces, mamíferos, reptiles y aves.
Observa, nos situamos abajo del todo y podrás ver que hay muchas especies marinas, ¿las ves? Luego, cuando el fondo deja de ser de ese color así como azulado y empezamos a tener un fondo de un color como tirando amarillo, color tierra, verás que aparecen especies que están en tierra y también aparecen otras que vuelan. Vamos a ir poquito a poco viendo cada una de ellas.
Podemos comenzar por los invertebrados.
Estos son los más pequeños, pero son igualmente importantes.
Este es el grupo más numeroso y con la mayor tasa de endemismo. ¿Recuerdas lo que significa endemismo? Entre ellos encontramos la babosa, un molusco terrestre común en las islas, donde existen varias especies endémicas del archipiélago.
Fíjate, sitúate, esa babosa ya va a estar pues, en tierra, ¿verdad? La encuentras entre ahí en esa línea entre mar y tierra. Rodéala. Eso es, arriba, a la derecha, al lado del lagarto, eso, por ahí.
Podemos seguir con la mariposa, la Vanessa indica canaria, muy frecuente en zonas de barrancos de la Reserva de la Biosfera. Justo la tenemos dos especies por encima de la babosa, ¿vale?
Ahí la tiene.
En esa plantita.
Eso es como si estuviéramos haciendo un pequeño bingo, ¿verdad? Así que vamos rodeando, si te parece, y de esa manera te mantienes activo y vas localizando cada uno de estos especímenes de fauna que estamos citando. A continuación, te vamos a hablar también del escarabajo llamado Pimelia de las Arenas. Es exclusivo de los arenales costeros y está clasificado en peligro de extinción debido a la fragilidad de su ecosistema.
Pero bueno, ya está bien de hablar de invertebrados. Hablemos de vertebrados y empezamos por los mamíferos.
Claro, por los mamíferos, pero por los mamíferos terrestres.
Entre ellos destacan las musarañas.
Bueno, pues vamos a buscar esa musaraña que está ahí también muy cerca de esas tres que hemos citado y rodeado. Ahí la tienes, es una especie de ratoncillo, pero que tiene aproximadamente 7 centímetros, que va a habitar en zonas que son semidesérticas y que se alimenta fundamentalmente de insectos.
Y aunque no lo creas, también en Gran Canaria y en el archipiélago canario encontramos murciélagos, entre ellos el murciélago rabudo. Puedes verlo en el aire, justo encima de la musaraña. También tenemos otro tipo de murciélago que no está representado en el esquema, el murciélago montañero. Su conservación es difícil debido a que se sabe muy poco de ellos y además se enfrentan a graves peligros, entre ellos las aspas de los aerogeneradores.
Ya sabes, esa especie de molinos que están en los parques eólicos y que producen electricidad, pero también se enfrentan los murciélagos a otros depredadores importantes como son los gatos y las ratas.
Además de la destrucción de cuevas y refugios donde estos habitan. Pero bueno, vamos a pasar a los reptiles y, cómo no, no podemos hablar de reptiles sin comentarte el más famoso de la isla, el lagarto de Gran Canaria.
El lagarto, también conocido como lagarto gigante de Gran Canaria, es un reptil fuerte, robusto, endémico, que habita en riscos y en barrancos. Y como se comentó anteriormente, sus poblaciones están bajo la presión de las especies invasoras, que son depredadores de estos lagartos.
Como pueden ser los gatos o las culebras. Y pasamos a las aves. Y vamos a comenzar con el cernícalo, una especie que podemos ver en el esquema justo encima del lagarto de Gran Canaria.
Eso en nuestro esquema, pero en la naturaleza los encontramos en los barrancos.
También avistamos vencejos. A la izquierda del esquema puedes redondearlo. Estos habitan en lugares como el humedal de la Marciega, situado en la desembocadura del barranco de la aldea.
En los acantilados de Gugui y Tamadaba encontramos también la pardela cenicienta, que es un ave marina que suele nidificar por la noche y tiene un canto muy reconocible.
¿Pero por qué explicártelo cuando puedes escuchar su canto ahora mismo? Otra especie marina muy común es la gaviota patia amarilla. También es importante comentarte las otras especies endémicas exclusivas de la isla de aves. Entre ellas el pinzón azul de Gran Canaria, que lo hemos comentado anteriormente, y el pelirrojo de Gran Canaria.
¿Los tienes todos rodeados? Si no, siempre puedes parar la clase, volver atrás, ir escuchando la información y rodeando. ¿De acuerdo?
Es importante saber que ver este pinzón azul o pelirrojo de Gran Canaria significa que estás en un espacio, en un bosque, con un buen estado de salud.
Y ya hemos terminado con las aves, nos vamos a ir ahora a la fauna marina. Nos vamos a encontrar en las aguas canarias, por ejemplo, cetáceos. Hay muchos cetáceos, hasta 30 especies en las aguas canarias. Y la franja marina de la reserva es un enclave privilegiado para observar a una de las pocas poblaciones estables de calderones tropicales que existen, o lo que se conoce también como las ballenas piloto.
Si no sabes lo que son cetáceos, son todas esas especies de mamíferos marinos. Estamos hablando de delfines, cachalotes, ballenas, orcas, pero en nuestro caso, como dijo Lourdes, nos centramos en el calderón tropical.
Este tiene un comportamiento muy sociable, casi como las personas.
Además de una tremenda curiosidad.
Bueno, ahí tienes también algunos de esos otros que nos ha estado nombrando Juan Antonio, ese delfín mular, el cachalote, ¿verdad? Bien, vamos ahora a continuar por otros animales marinos que se encuentran también, por ejemplo, en los fondos arenosos, abajo del todo. Verás que tenemos el angelote, que es un tiburón que está en peligro crítico de extinción y encuentra en Canarias uno de sus últimos refugios mundiales.
Seguimos con las tortugas marinas, a la derecha. Esta tortuga verde visita las costas de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque aquí encuentra cebadal.
Del que se alimenta cuando es joven.
Además, vemos peces comunes. Céntrate encima del calderón tropical. Podemos ver viejas, fulas, geldes, justo en esa franja derecha del esquema, donde está el QR.
Arriba, debajo de la gaviota patia amarilla, tienes también la lapa. Y por otro lado tenemos, un poquito más abajo, la dorada y la alubina, que también se encuentran en nuestras aguas canarias, aunque algunas de ellas son las que han escapado de las piscifactorías.
De esas granjas marinas que a veces vemos mientras conducimos en la costa de Canarias.
Y el ecosistema marino canario enfrenta también un delicado equilibrio que se va a ir viendo alterado por la actividad humana. Por ejemplo, la pesca intensiva ha ido reduciendo a los depredadores naturales del erizo de mar, que lo tienes ahí abajo del todo.
Como el gallo y el pez de perro, Lourdes, que son depredadores del erizo de mar.
¿Y qué ha ocurrido? Pues como van desapareciendo, se ha provocado un crecimiento descontrolado de las poblaciones de erizos.
Y este crecimiento descontrolado de los erizos ha provocado que estos devoren las algas que se encuentran encima de las rocas, creando blanquizales, unas partes blancas sin vegetación marina. Entonces, esto que provoca un desequilibrio que altera a todo el ecosistema.
Esto pone en riesgo a algunas especies, ¿verdad?
Entre ellas, la estrella de mar espinosa, situada en el esquema al lado del erizo de mar.
Bien, pues con esto terminamos, pero esto no acaba aquí. Porque la conservación de la flora y de la fauna de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria es crucial, es muy importante. Y tú, como no, también tienes una parte de compromiso en esta conservación.
Todos somos responsables y todos debemos estar comprometidos con la conservación de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Si quieres ver cómo están de comprometidos los pescadores de la reserva, puedes explorar este QR que tenemos en la franja derecha del esquema para ver cómo es esta pesca artesanal, cómo es sostenible y cómo usan estas embarcaciones de pequeñas loras y artes tradicionales muy curiosas.
Bueno, y con esto ya terminamos por ahora este esquema número 5. En nuestra próxima clase vamos con el 6.
¡Nos vemos!